hay un lugar, alguien en quien confiar. Si vas, venís, siempre te quedas aquí. Soñar con vos es el tiempo de los dos. Invierno, energía una y otra vez. Invierno, la radio, allí donde estés.
Radio Federal.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
A 4 años de la muerte de John Lennon, Julian, su hijo, debutó con Ballot, álbum que fue muy bien recibido por el público y la crítica. Producido por Phil Ramone y con un plantel de músicos de primera línea, Marcus Miller en bajo, los hermanos Breaker en vientos y Tul Tillemann en armónica, el disco contó con un gran apoyo mediático que lo mostraba como la reencarnación de John, ciertos rasgos del padre en el rostro del hijo, la negación de la gente a la muerte de John Lennon y algunas canciones que tenían cierto parecido a Double Fantasy, el último disco publicado por John Lennon. Declaró en ese momento Julian: trataron de crear esa imagen, era como ser un títere que llevaban de un lado a otro. Para mí lo importante era componer las canciones, pero nadie quería hablar de eso. Querían verme tocar y hacerme preguntas sobre papá. Durante muchos años seguí la corriente, era muy cómodo, pero decidí no seguir ese camino, tenía mucha rabia adentro. Le costó mucho a Julian desprenderse de esa imagen, editó algunos discos que pasaron sin pena ni gloria, hasta que en el 2011 se reivindica un poco con Everything Change. Comenzamos este Sin Fronteras con Hijos de Beatles y por supuesto con Julian Lennon y Too Late for Goodbye. Hice todo lo posible para no ser músico, dijo Danny Harrison, el hijo de George. Trató de zafar, pero no hubo caso. Mientras otro amiguito, John Lennon, ya tenía contrato con Capitol a los 20, y Zack Starkey, el hijo de Ringo, entraba y salía de Oasis, Danny probaba con la ingeniería aeronáutica, competía en deportes olímpicos y fundaba un estudio de diseño. Pero bueno, el ADN triunfó. Formó con su amigo de la infancia, el baterista Ollie Hicks, Tenenbaum 2, y es lo que está sonando en este momento, el tema So Vain.
Thank you.
Al contrario de Julian, que creció con la ausencia de su padre debido a la Beatlemanía, John tuvo una infancia feliz. John dejó su carrera musical y se consagró durante 4 años a acompañar a su hijo en ese tiempo. John tuvo una, desde sus inicios, una tupida carrera musical. Debutó con disco en 1995, Rising. Luego fue colaborador de la agrupación Sibo Mato como bajista. 2 años después, con la cantante Charlotte Kemp Null, formó The Ghost of a Sabertooth Tiger. Y lo último de John Lennon es The Claypool Lennon Delirium, el proyecto de Les Claypool y John Lennon. Esto que está sonando es Boomerang Baby, de Claypool Lennon Delirium. Comienzo Sin Fronteras con Hijo de Beatles. Vamos a cerrar con James McCartney, que quizás es el que tiene menos trascendencia musical y menos carrera. Él participó en algún disco de su padre, sacó algún EP, y en 2016 The Blackberry Train editó, y de ahí escuchamos Waterfall.
sin fronteras.
En este 2020 se cumplen 20 años de el disco o los 5 discos de El Salmón de Andrés Calamaro, esa incontinencia al extremo de el Andrelo. Dice Walter Lescano en Días Distintos: sin honestidad brutal, Calamaro también buscó hacer llegar a la gente la canción en su versión más pura, mezclando grabaciones caseras con inmersiones en grandes estudios. Quizás si se desplazaba a alguno de los intermediarios con los que estaba lidiando, los grandes estudios, los grandes productores, por ejemplo, la canción podría alcanzar un nivel superior de pureza. ¿Por qué había que esperar demasiado tiempo en terminar una canción desde que se la escribía hasta que se la grababa y copiaba? El flujo no debía cortarse nunca y toda interrupción en ese momento resultaba indeseable. Nuevamente surgía la idea de la velocidad real de la cabeza del músico como factor a tener en cuenta a la hora de hacer llegar las canciones como un producto final. Y no había nada más rápido que una grabación casera. Hacía falta algo más que una porta estudio, instrumentos y una buena cabeza para conseguir una grabación decente y potable para la radio. O tal vez hay que preguntarse, ¿había algo mejor que ese tipo de grabaciones caseras? Para Calamaro, seguro que no.
Puede que consiga olvidar. Puede que consiga recordar. O tal vez sea mejor así, no más. O tal vez no nos veamos nunca más. Ella dijo, all you need is me dejó la ropa en el portal. No bajó para decir adiós, qué mal. Y la vida empieza a terminar otra vez. Algo me hace sentir inmortal. Algo me hace sentir bien y mal. Veo en el espejo lo que fui ayer. Nada me parece similar. Me olvidé. Me mueven las alas y la vanidad y nada que se pueda comprar. Y solamente encuentro antes de buscar. Por menos no me voy a levantar. ¿Para qué? Ella dijo que te vaya bien. Quiso decir que te vaya mal. Si lo pienso, no puedo elegir. Igual voy a donde nunca sale el sol. Fácil me parece desaparecer. Fácil me parece dejarse llevar. No están las cosas para menos ni más. Ella dijo, all you need is for.
En octubre de 2000, Andrés Calamaro le contaba al periodista Juan Puchades: nuestra generación siempre pensó que el año 2000 era el futuro, que estaríamos viejos o muertos, que no llegaría nunca. Pero hay que reconocer que el futuro llegó y creo que el verdadero deber del músico es hacer música a las 24 horas. Esa es mi ética musical. Le repregunta al periodista: ¿esa es tu ética, trabajar 24 horas? No lo sé, pero pienso que el talento no se puede desperdiciar porque se puede terminar. Yo lo llamaría fuego sagrado o la verdadera libertad. El hombre no puede ser libre si no sabe si el día tiene realmente 24 horas. Dice Walter Lescano: lo que vino después para Calamaro, mientras el almanaque marcaba diciembre de 1999, fue encerrarse con una portaestudio de cuatro canales, algunos instrumentos y un amigo, Marcelo Cuño Skornik, en un departamento donde no se prendía la televisión, en la calle Pacheco de Melo, esquina Junín, en el barrio de Recoleta, y bajar las persianas. Nada espectacular, pero así fue el comienzo de lo que terminaría siendo el disco quíntuple El Salmón. Pasaba Andrés Calamaro con dos canciones, All You Need Is Pop y Revolución Turra. De las 126 canciones que componen El Salmón, porque originalmente cuando salieron hace 20 años eran 99 y después se agregó un volumen sexto. Alina Gandini, hija del pianista y compositor y director Gerardo Gandini, acaba de sacar un simple, no, ni siquiera un EP como se usan ahora, de sacar tres o cuatro temas. Sacó un simple que no tiene lado A y B, pero que son dos temas, obviamente: El Gato y El Rayo. Lo que vamos a escuchar es esto que está sonando, que es El Gato. Dice Alina: me gusta, son cuatro acordes, una melodía y ya. Tal vez originalmente era una estupidez impublicable, pero la música cobró la vida por el trabajo de Matías Mango. Es claramente un lado A. Yo antes renegaba de los lado A, siempre tendía a lo rebuscado. Ahora valoro la sencillez. En ese sentido, opuesto a El rayo que es un plomo, dice Alina sobre la otra canción que no vamos a escuchar, pero sí El gato, Alina Gandini.
La provincia de Buenos Aires implementó el uso obligatorio de protector de boca y nariz. Para más información ingresá a gba.gov.ar y entérate cómo hacerlo. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Continúa la gente de Marta Espacio Cultural presentando sus streaming los sábados. A las 22 horas, este sábado es el turno de Sandra Santos. Ustedes, bueno, la mayoría ya saben la mecánica, entran a www.clubmarta.com.ar y ahí pueden adquirir el ticket para este streaming, el de Sandra Santos, o los futuros también. El sábado 15, el sábado que viene, Maya Costa y Franco Esertier van a estar en Marta Espacio Cultural. Esto a las 22 horas todos los sábados.
Ahora es tiempo de cuidarnos entre todos. Es tiempo de quedarnos en casa. Toma conciencia y cumplí con el aislamiento obligatorio. Hacelo por todos los bolivarenses. Hacelo por quienes te están cuidando. Hacelo por tu familia. Hacelo por vos. Quédate en casa, así nos cuidamos entre todos. Agencia Municipal de Seguridad Vial, Protección Ciudadana y Defensa Civil de la Municipalidad de Bolívar.
Sin fronteras.
Entre lo irreversible y lo utópico nacen tibios brotes de lucha que nos permiten seguir caminando de forma incondicional, preparados para el cambio por pequeño que sea. Vamos a recordar a Irreversible, la banda que nació allí por el 2005 y que la integraban Delfina Plácido en percusión, Milena Plácido en guitarra y voz, Natalia Ané, guitarra, voz y accesorios, Sergio Ramírez en bajo y voz y Jessica Gallo aportando letras. En el año 2010 grabaron esto que está sonando, Utopía. Vamos a escuchar un par de canciones de Utopía, vamos a compartir el testimonio de Sergio Ramírez y al final una linda sorpresita. Irreversible, La Última Gota.
Tanta luz, tanta luz, tanta luz. su sombra.
Y en el cuaderno de Utopía, en el book, los chicos escribieron: básicamente Irreversible cuenta historias cotidianas cargadas de sentimientos, pero lo que más expresan sus canciones son una mezcla de sensaciones a partir de la interpretación de temas propios que narran momentos de la historia reciente argentina, con el plus de ritmos fusionados entre rock, folclore, bossa nova, candombe y pop. Habíamos escuchado La Última Gota, y esto que está sonando es Deambular, Irreversible.
Irreversible nació allá por finales de 2005 como una banda de amigos, pero con un tema propio. A partir de ahí empezamos a tocar en distintos lugares de Bolívar, la zona, no sé, como Rampilleta, Henderson, en eventos culturales, o eventos autogestionados en bares o donde nos daban la posibilidad de tocar, con todo lo que eso significa, ¿no? Poder armar un show con todo lo que hay detrás. De armar un show y hacerlo en forma seria, por decirlo de una manera. tuvimos la posibilidad más adelante de salir a tocar a La Plata y Mar del Plata, lo cual nos dio una experiencia muy linda, se nos fortaleció mucho. Salir de otro lugar es como que te da otra cosa, está muy bueno. En el 2010 fuimos seleccionados en el pre-Canta Bolívar para poder tocar en el Sámio Mayor, con un jurado entre los que estaba el Mono Izarralde. Así es, fue un orgullo para la banda y en lo personal. Y bueno, disfrutamos de esa actuación en el Sámio Mayor con todo lo que significa, ¿no? Nuestro festival, el más grande que tenemos, así que estuvo muy bueno. En el mismo año, en el 2010, pudimos presentar, después de bastante tiempo de grabación y todo lo que lleva, nuestro disco Utopía, que lo hicimos el 2 de abril de 2010 en Cúbico, con un show que también disfrutamos muchísimo, estuvo muy bueno. Pero en lo personal, por ahí lo que más me marcó, lo que más recuerdo, fue un show el cual denominamos Pseudo Acústico, que se hizo en Artecón, en la sala del taller, una sala, bueno, que ya todos conocen y saben que siempre está dando una mano a las bandas locales o a todo el arte local. Ese show se hizo con invitados, no me quiero olvidar de nadie, pero estuvo Vicky Ané en bajo, Naila Zavala en percusión, el flaco Nicolás Holgado en guitarra, Diego Pérez en violín y Chiqui Chávez en flauta, en distintos temas, ¿no? Y no sé si, bueno, fue por lo que te da esa sala, que es una conexión muy cercana con el público, la banda en sí, con los invitados, que estábamos muy conectados, pero lo disfruté muchísimo y creo que fue el show que más me marcó, en lo personal. Irreversible, la formación definitiva que tuvo fue Milena Plácido en guitarra y voz, Natalia Né en guitarra, voz y accesorios, Delfina Plácido en batería y percusión, quien les habla, Sergio Ramírez en bajo y voz, y Jessica Gallo, que aportaba algunas letras, ideas, prensa, y empujaba al grupo para que podamos seguir haciendo cosas.
Pasamos un rato en Sin Fronteras con Irreversible, esa banda que surcó la segunda parte de la década del, digamos, del 2005 al 2010. Ya me estaba embarullando. Y escuchamos dos canciones de su único disco, Utopía, grabado en el 2010. La Última Gota, que es lo que está sonando, y Deambular, y del el show que brindaron en vivo, que Sergio nos comentaba, en la sala del taller de Artecón, allí por el 2012, escuchamos Tratando de Crecer, el tema de Fito Páez que popularizó Juan Carlos Baglietto.
Sin fronteras.
Se nos fue Manolo Juárez. Escribió Sergio Pujol: músico anfibio como pocos, Manolo Juárez pudo deslindar con cuidado sus dos trayectorias, o al menos la clásica de la popular, ya que a esta última, que arrancó algunos años más tarde, supo incorporarle elementos de la tradición escrita, como la técnica del desarrollo motívico o el contrapunto. No fueron incorporaciones forzadas ni soberbias, la increíble delicadeza con la que Manolo supo reescribir y reinterpretar aquello que la sensibilidad moderna llama folclore no tiene parangón en la música argentina, podía inventarle una introducción ravelesiana a Viene Clareando o swinguear Samba de mi Esperanza, ambas en el disco Teatro Colón de 2004, pero sin dejar de intentar llegar a los corazones de todos. Manolo podía hacer declaraciones adornianas respecto a los consumos culturales de nuestro tiempo, pero una vez sentado frente al piano imaginaba un oyente universal. Nunca se dejó ganar por el elitismo, escribió Sergio Pujol sobre Manolo Juárez. Estamos escuchando Una tarde de invierno, que es una de unas zambitas más bellas que escribió Manolo Juárez, y de la década del 70, década que se juntaba con Dino Saluz y con Lito Nevia, y que él tocaba el piano acústico, pero también los teclados. Así que ahí vamos con Una tarde de invierno. Ahí está Domingo Cura y mucha gente linda a fines de los 70. Thank you.
Sin Fronteras.